Desde lo más profundo del Mesozoico llegan los dinosaurios del deporte. Dinosaurios del deporte. El programa en el que Broderick Serpa y Daniel Ramírez hablan de todo el deporte que a ellos le da la gana. Con Vivi Castillo, Bruno Gómez y Bran Machiavelli, que siempre hablan cuando los dejan. Este es un podcast para la generación X, Y, Z, W, Q y Dinosaurios del Deporte.
Sí, señor, Dinosaurios del Deporte. ¿Cómo están los que ya están llegando? Qué bueno que están compartiendo con nosotros. Estoy muy feliz el día de hoy porque hoy, como ustedes pueden ver ya, no estoy con Daniel Ramírez. No. Hoy no viene Daniel Ramírez y yo me siento feliz, contento y muy halagado de recibir conmigo a Isbelia Fernández, uno de esos talentos jovencitos que lo hace muy bien. ¿Cómo estás, Isbel?
Hola, ¿cómo estás, Broderick? Gracias por la invitación. Pobre Daniel, le quité el puesto.
No, él vuelve, lo que es, lamentablemente, pero lo que voy a tratar de hacer es convencerte a ti de que te conviertas en la dinosaurio bebé. En la dinosaurio bebé. Bien, mis queridos amigos, hoy sí vamos a estar con Isbelia, vamos a estar hablando acerca de diferentes deportes. Isbelia ha estado haciendo un trabajo muy chévere en sus redes sociales acerca del play-in. Vamos a estar hablando, por supuesto, del play-in. Béisbol de grandes ligas, hay que hablar de la velocidad de los juegos. Ayer hubo un juego donde pasó absolutamente de todo, ¿verdad? De eso que uno dice, bueno, este juego duró 4 horas, duró 2 horas 38 minutos. Y seguimos haciendo, sí, sigue triunfando la teoría de Rob Manfred de la velocidad. Y la velocidad está funcionando y está funcionando requete súper ultra bien. Ahora, ¿se está haciendo más entretenido? Pregunta que vamos a responder. Bran Machiavelli hoy nos está hablando del regreso de Juan Martín del Potro. También Bruno Gómez nos va a hablar acerca de un argentino, el Dibu Martínez, que tiene hasta su propia ley, la ley anti-Dibu. Bueno, esperemos que nos explique. Sí, eso, esa de verdad que es una barbaridad, es una barrabasada. También hoy vamos a estar hablando con Vivi Castillo acerca de lo que pasó en el muy accidentado, raro, entretenido, pero vejante premio de Australia. Seguimos viendo cómo la Fórmula 1, o sea, las reglas de la Fórmula 1 definitivamente están ahí como para que uno, bueno, por si quiere. Sí, es como las luces rojas en Venezuela, Isbe. Sí, bueno, se pone la luz roja y es como que, bueno, aquí está la sugerencia que te pare.
Pero no lo hacen, eso es lo peor del caso. Pero mira, sí, el tema de las reglas en la Fórmula 1 es impresionante porque pasa gran premio tras gran premio y definitivamente ellos interpretan las reglas como ellos quieren. En un gran premio la interpretan de una manera, pero en el otro de manera distinta, favorecen a un piloto en una, pero desfavorecen a otro en otra. Porque el tema también, por lo menos visto esto de Max Verstappen, de que si la línea, que si estaba la línea blanca, la línea amarilla en cuanto a su caja en la grilla de partida. Bueno, a Fernando Alonso y a Esteban Ocon se les penalizó por este mismo problema en carreras anteriores y en esta a Max no. Entonces, no, porque interpretan que la línea amarilla solamente está usada para que los pilotos tengan una visión. Pero es que al final, a ver, son muchas decisiones, no solo esta, que en grandes premios, como te digo, desfavorecen y favorecen a otros. O sea, de verdad que no entiendo.
Es muy entretenido, porque resulta ser que yo estaba viendo la transmisión de DAZN, que por cierto es muy buena, sí, de Fórmula 1. Es la mejor de todas. Y al primero que entrevistaron fue a Toto Wolff.
Ok. Epa. ¿Sabes que yo hablé una vez con Toto?
¿Ah, sí? Sí. Y habla muy bonito Toto, sí. Porque Toto habla así.
Es muy chévere.
Sí. Toto fue el primero que dijo, no hay ninguna violación. Ninguna. Todo está bien, todo está perfecto. Ojo, si a Toto Wolff le pareció, hoy vamos a estar hablando con Vivi acerca de eso y un montón de cosas más. Comencemos por el empiezo. Comencemos con el play-in, que es lo último que está de moda, porque ayer el este se definía, pero el oeste se enreda una barbaridad. Empecemos por el empiezo, como dicen mis amigos nicaragüenses. A ver, explíqueme usted, jovencita, ¿cuál es el formato del play-in en esta oportunidad 2023?
Mira, el play-in es muy sencillo. Como por decirlo así, este formato comenzó en 2021, específicamente cuando la NBA regresa de la burbuja, de la famosa burbuja que se vivió en Orlando, ¿no? Este play-in se disputa el séptimo contra el octavo y el ganador de este partido es el que va a disputar esa primera ronda de playoff contra el segundo de la conferencia. En este caso, en el caso del oeste, sería contra los Memphis Grizzlies, que son los segundos en estos momentos, y en el este, contra los Boston Celtics, si no estoy muy equivocada, ¿ok? Entonces, ¿qué
Correcto.
pasa? Todavía el perdedor de este partido tiene otra oportunidad de entrar a playoff, porque se estaría enfrentando contra el ganador del partido, entre el noveno y el décimo. Es decir, el ganador de este partido jugaría contra el primero de la conferencia. Así que básicamente es como un mini torneo a, obviamente, eliminación directa.
Correcto, se trata de eso y por eso es que no es un partido de comodines. Es la diferencia del concepto de comodines de Major League Baseball a este play-in, que es un
Claro.
pequeño torneo. Entonces, los dos de arriba, que son 7 y 8, generan un ganador que va directamente contra el 2 y el que va a jugar contra el 3 se decide entre el perdedor de ese partido y el ganador del 9-10. Esa es la
Contra el
manera
primero.
en la que se juega. ¿Perdona?
Exacto. Sí,
Contra el
contra el
1, perdón,
primero.
contra el 1,
Exacto, contra
contra
el
el 1.
uno.
Contra el 1, que en este caso vendría siendo, bueno, el que nadie quiere ver, el
Denver
Giannis
Nuggets.
Antetokounmpo.
Ajá. Denver Nuggets y Milwaukee Bucks. Que para mí,
Correcto.
ojo, ojo, brother, para mí es el candidato número uno para llevarse el anillo.
¿Los Bucks? Muy bien. ¿Sabes una cosa? Diera la impresión de que tienes razón,
Okay.
pero yo a Jason Tatum no le voy a encontrar nunca.
Okay.
Eso me lo ha enseñado la existencia. Poco a poco me lo ha venido enseñando la existencia y me ha venido enseñando que él es realmente uno de los grandes. Bien, los Milwaukee Bucks están de primero, Celtics segundo, Philadelphia 76ers tercero. Por cierto, el Miami Heat le dio una paliza, una felpa, pero fue tan exigente el partido que ayer jugaron sin ningún titular. Ayer no estaba Lowry, ni Love, ni Adebayo, ni Butler. Bueno, fue un auténtico desastre. Los cinco titulares no pudieron jugar el día de ayer y terminaron perdiendo, cosa que hizo que de una vez clasificaron los Brooklyn Nets. Entonces, Milwaukee es el 1, Boston es el 2, Filadelfia el 3, Cleveland el 4, los Knicks son el 5 y los Nets son el 6. Ojo, aquí ya no va a cambiar nada en ese orden, porque ya no quedan partidos suficientes. Solamente quedan dos para los que tienen dos. Hay unos equipos que le queda un solo juego. Luego tenemos el play-in. El Miami Heat, los Atlanta Hawks, los Toronto Raptors y los Chicago Bulls. Aquí sí puede cambiar, porque el orden entre los Hawks, Raptors y Bulls tiene apenas un juego de diferencia y aquí podrían haber algunos cambios. No espero que los hayan, pero podría haber. ¿Ok?
Sí, bueno.
Así que,
Sí. A
dime.
ver, yo creo que una de las cosas más llamativas en cuanto a la conferencia este es que ya algunos de los partidos de primera, ya los partidos de primera ronda están definidos. Por ejemplo, se van a enfrentar los Sixers contra los Nets. Y esto claramente quiere decir que James Harden va a volver a Brooklyn. Y es uno como de esos duelos que más llamativos que nos va a dejar la primera ronda, porque obviamente se va a enfrentar ante su anterior equipo, de igual manera Ben Simmons. Entonces, verdaderamente aquí es que vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? A ver, ¿cuál es el otro? ¿Tienes allí la tabla específicamente para ver
Sí,
cuál es el
los
otro?
Cavaliers ya van a
Los
enfrentarse a los
Cavaliers,
Knicks.
exacto, los Cavaliers y los Knicks, que a mi parecer han
Está una
sido
serie mala,
como...
¿eh? Es una
¿Cómo?
serie mala por donde la pongas esta.
¿Te parece?
Sí, es una serie más. Ok, pareja, pero estos
Ok.
no están al nivel de los demás, de los que
No,
estamos nombrando, incluso.
obvio no, pero para mí es una serie súper pareja entre ellos, porque verdaderamente están
Sí.
como en ese mismo nivel. De hecho, me parece que estos dos equipos, además de ser las revelaciones de este año, son dos equipos muy divertidos, pero obviamente que van a pelear entre ellos. A ver, yo creo que de semifinales ninguno de los dos pasa, pero sí van a batallar muchísimo esa primera ronda.
A ver, todos ustedes, si quieren hacerle alguna pregunta a Isbelia, por favor escríbanos por donde nos estés viendo, por donde nos estés oyendo. Nosotros estamos pendientes de que nos escribas, que nos saludes, que nos digas cualquier cosa, lo que se te ocurra y estamos pendientes de ti. En el oeste, las cosas no están tan definidas y a pesar de que los Nuggets, los Grizzlies, los Kings y los Suns ya clasificaron y tienen sus puestos asegurados, los Golden State Warriors todavía no tienen ese quinto lugar asegurado con respecto a los Clippers. Incluso Incluso en este momento, los Warriors y los Clippers podrían terminar quedando en el play-in a merced de los Lakers o de los Pelicans que están empatados. Todo está muy cerrado ahí en el oeste. Lo único que sí queda claro es que los eliminados eliminados están. Es decir, los primeros 10 ya son los primeros 10. Denver, Grizzlies, Kings y Suns en esos cuatro primeros lugares, los Golden State Warriors, los Clippers, los Lakers, los Pelicans, los Timberwolves y los City y el Oklahoma City Thunder, pues están todos allí en esa mare magnum de cosas en las cuales
Esa
uno no sabe en
disputa.
qué orden va a quedar cada uno.
Sí, ese es el tema, que verdaderamente estos primeros cuatro equipos que mencionaste todavía no saben quién será su rival en la primera ronda. Porque el
Ninguno.
tema es de que si los Clippers pierden estos dos partidos que les restan, pueden caer al play-in. Si los Warriors pierden un solo partido, pueden caer al play-in. Cosa que verdaderamente a mí me parece súper difícil, súper, súper difícil que esto suceda porque no veo a los Clippers perdiendo esos dos partidos y menos a los Warriors. Los Lakers ayer ganaron, verdaderamente en ese primer y segundo cuarto estuvieron muy, por decirlo de una u otra manera, muy cerrado. El partido verdaderamente los Lakers no lograban como tener una gran ventaja y llegó hasta el tercer y cuarto cuarto donde ellos verdaderamente se pusieron las pilas y sacaron esa victoria, que era
Hasta que
fundamental.
alguien se burla de LeBron. En el momento que alguien se
Sí.
burla de LeBron y LeBron se quiere vengar, se acaba todo. Ahí
Literal.
se acaba todo. Quien se burla de LeBron termina pagándolo y lo paga con creces. Y después le metió una clava en la cara que. Bueno, ni hablar. De costa a costa, LeBron James y clavada en la cara. ¡Toma! In your face, papi. Le guste o no le guste a quien le guste. Bueno, en todo caso, mi querida jovencita, ¿cuáles son los dos grandes favoritos para llegar a la final de la NBA que usted tiene por allí?
Mira,
Cuénteme.
para mí se van a repetir las finales de 2021. Veo a los Phoenix Suns con ese quinteto estelar, Kevin Durant, DeAndre Ayton, Devin Booker, Chris
¿Por
Paul,
qué
Jordan
nunca
Clarkson.
dice nada de los Nuggets? Los Nuggets siempre son el
No, los
equipo más underrated de la historia. A ellos nadie les
Sí.
pone, ellos pueden llegar de primero, lo que sea, y nadie le pone
Y
una ficha.
lo que pasa es que los Nuggets obviamente tienen que demostrar un poquito más en la postemporada, porque hemos visto cómo equipos han dominado completamente la temporada regular, terminan primeros por primera vez en su historia, pero en playoff no terminan dando el golpe sobre la mesa. Entonces por eso es que te digo a ver, que los Nuggets tienen que demostrar un poquito más y verdaderamente, a ver, dar ese golpe sobre la mesa y decir como que mira, o sea, aquí estamos nosotros, Nikola Jokic, que además parece que le van a quitar el MVP. El MVP se lo va a terminar llevando Joel Embiid, entonces verdaderamente sacar todos esos triples dobles que tuvo en la temporada regular y en playoff encenderse. O sea, yo creo que eso va a ser fundamental para los Nuggets, pero para mí va a terminar siendo las finales de 2021 los Milwaukee Bucks contra Phoenix Suns.
Muy bien, Devin Booker, que es el joven más el más efectivo, porque el más espectacular es Ja Morant, pero es el más efectivo de todos y el que de verdad gana y el que de verdad ha demostrado que puede agarrar un equipo y llevarlo a los niveles en donde los grandes tienen que llevar a los equipos, cosa que no hace Ja Morant. Pero Ja Morant, sin duda alguna, que de electrizante.
Es
Se las
increíble.
tiene todas. Pero también le clavaron el balón en la cara porque está se metiendo con el papá de los helados. ¡Con el papá de los helados no te metas! Ok, estamos esperando sus comentarios. No sé por qué no nos han escrito. Siempre nos escriben, siempre nos preguntan cosas o nos dicen cosas. Hagan comentarios. Hablemos de béisbol rápidamente porque tenemos un programa muy largo. Tenemos muchas cosas hoy que mostrar. Y el béisbol sigue avanzando en velocidad, mis queridos amigos, sin importar mucho qué es lo que está pasando. Hay un punto que sí me ha llamado mucho la atención y que tiene que ver con la velocidad, Isbel. No todo el mundo le ha dado el valor a la velocidad que está teniendo con respecto a la producción ofensiva. Y está teniendo un valor con respecto a la producción ofensiva muy importante. No es lo mismo cuando tú te paras en la caja de lanzar y tienes el tiempo de analizar, pensar, apuntar, pensar en la esquina, concentrarte en la esquina, a cuando tú vas un poco más rápido y ese mismo picheo a 100 millas, a 98, a 97, no lo pones exactamente donde es decir, en la punta de la esquina, sino una pulgadita más adentro. Cuando lo pones una pulgadita más adentro, entonces termina cayendo a 480 pies. Y estamos viendo jonrones monstruosos de 480 pies, como que fuera una panadería. 440 pies como si los estuvieran regalando. Y Ñoque Barato y Pepe Ganga y el Fortín y todo eso andan por ahí vendiendo jonrones de más de 400 pies. No estamos viendo jonrones de 380 ni de 390, estamos viendo jonrones realmente largos que tienen mucho que ver con que no tengo la misma capacidad de pararme a lograr ser lo suficientemente sharp para ponerla en ese puntito en donde exactamente la quiero poner. Eso es parte de lo que está pasando con el tiempo, pero sí, se está logrando el cometido, que es bajar de 3 horas. Ha bajado de 3 horas. No importa cuántas entradas haya, no importa cuántas veces haya que cambiar de pitcher, no importa cuántas veces haya que hacer movimientos en la base. Ayer vimos un squeeze play. Ayer hubo squeeze play. Yo no puedo, yo estaba a punto de llorar. Yo decía, Dios mío, no puede ser. Alguien hizo un squeeze play. Y por cierto, no le dieron hit. Además, o sea, fue un squeeze play perfecto y no le dieron el hit, porque es que los anotadores no saben anotar un squeeze play, porque no lo hacen. Estamos viendo robos de base, Ibelia, porque la gente tiene que moverse más rápido, las bases están más cerca. Obvio. Qué delicioso ver al béisbol utilizando todas sus herramientas. Con lo único que no estoy de acuerdo con que hayan eliminado el shift, porque esa es otra herramienta que debería ser, estar disponible. Pero cuando tú utilizas todas las herramientas de un deporte, es como cuando tú juegas ajedrez y tú usas toda la ficha.
Obvio.
A mí me parece que quitar el shift es más o menos como decir, bueno, de ahora en adelante el caballo no puede saltar por arriba de ninguna de las piezas.
Mira.
¿Pero por qué? No, porque es una ventaja desleal. No, pero, claro. Pero que es un... No, pero es que no. Ah, bueno, ok, como quieran.
Mira, no sé si viste el video de Ronald Acuña robándose la segunda base y hasta agarró la base y todo, porque es lo mismo que tú estás diciendo. Hoy en día, además de que las bases son más grandes, los jugadores tienen que ir muchísimo más rápido en cada una de las acciones. Porque yo te digo algo, a mí me parece una maravilla el tema del reloj. Yo no sé, a ver, qué es lo que opinan las demás personas, pero sí me parece que esa velocidad que tú mismo estás diciendo, tener un juego muchísimo más rápido, mucho más dinámico, mucho más efectivo también de igual manera, porque muchas personas, después del Clásico Mundial de Béisbol, muchas personas se interesaron más en el béisbol. Y hoy en día vemos cómo este inicio de temporada de MLB ha tenido más fanáticos, ha tenido también más fanáticos en los estadios. Y eso obviamente es porque la gente se comenzó a interesar en este deporte. Y esto de que sea todo mucho más dinámico, ¿sabes cómo hoy en día es la generación de que te quiere ver todo en 30 segundos? La gente prefiere ver un reel en Instagram, un TikTok de 30, 20 segundos a ver un video de YouTube en, no sé, en 1 hora, 2 horas, ¿me entiendes? Entonces, a ver,
no tener se está tocando la esencia. Fíjate, no se trastoca la esencia, es la misma cantidad de innings, claro. Vas a pichar igual, o sea, todo igual, lo que es más rápido, apúrate, más
nada. Obvio, me parece súper
bien. Perfecto. Por cierto, Enrique Rojas, en uno de esos tweets extraordinarios, mi querido Kikín, dice lo siguiente: el único equipo invicto en Grandes Ligas, los Rays, 7-0. El único equipo con una sola derrota, los Cerveceros de Milwaukee, 6-1. El único equipo con la misma cantidad de carreras anotadas que permitidas, los Medias Rojas de Boston, 41 carreras. Qué bueno eso. Y wow. El único equipo con menos de 20 carreras, los Marlins, que tienen 18. Horror. Horror. Les voy a hablar de los Marlins, se lo prometo. La semana que viene hablo de los Marlins. Hablo de los Marlins, voy a hablar en extenso de los Marlins, pero quiero darle un chancecito porque lo pidió Josh Chisholm. Josh Chisholm escribió ayer un tweet en donde decía: van 8 juegos, nos van a matar por eso. Espérense que lleguen a 30. Ya va, pero 30, 30 no es como mucho. Con 30 estás eliminado, bro. Bueno, vamos a ver. Antes de darle paso a Vivi Castillo, que ya está asomando su precioso rostro, y me está escuchando y se sonríe, qué bueno eso. Quiero mostrarles algo, porque hubo en Miami un torneo espectacular. Y no es el torneo del Miami Open. Tiene que ver con raquetas y con grandes nombres. La gente que nos está viendo en video, les voy a mostrar el video. A los demás se los relato un poquito para que oigan en radio y en podcast por el audio. Ahora mismo estamos viendo un juego de paddle que está muy de moda. Bueno, de espalda está nada más que Andy Roddick y Andre Agassi. Ahí viene Roddick en este momento. Y al servicio del otro lado de la cancha, de frente para los que están viendo el video, está jugando el mejor zurdo de la historia del tenis, John McEnroe, y está el señor Michael Chang. Esto es un lujazo que nos dimos aquí en la ciudad de Miami en la apertura del torneo internacional de paddle. ¿Ok? es la apertura del torneo internacional de paddle y están haciendo una especie de liga. Pero además, después vino una señorita que decidió, con sus pantalones de vestir y su camisa, que llaman algo así como boyfriend shirt, ¿verdad? También ir a jugar paddle. Su nombre, Steffi Graf, que nada más jugó un ratito, no lo hizo muy bien, por cierto, pero nos hizo recordar grandes cosas, porque para mí, hasta la llegada de Serena Williams, la mejor tenista de la historia. Hasta la llegada de Serena. Pero falló muchísimo, no lo hizo nada bien. Se ve que se ha dedicado a otras cosas.
No estaba preparada. Mira cómo estaba vestida.
Sí, ella bajó a jugar con su esposo, estaba jugando ahí con Agassi. Y nada, con un pantalón de vestir y una camisa, manga larga, por cierto. Y bueno, fue muy dócil André, por cierto, en el juego con ella. Esto para los que están viendo el video, pues bueno, deleítense con estas imágenes de lo más granado del tenis de los 90, principios de los 2000, sin duda alguna. Ya llegó Vivi, vamos a hablar ahora sí, mi querida Vivi, de esta cosa que llaman la Fórmula 1. ¡Qué desastre lo de Australia! Yo no entendí nada. ¿Hasta cuándo nos van a seguir engañando la FIA con este reglamento que existe pero no existe? Te presento a Ibelia. Ibelia, Vivi, Vivi, Ibelia.
Hola, Vivi.
Hola, hola, Ibelia. Encantada, sí, encantada. Mira, no, fue realmente un desastre. Primero no se aplicó la ley de la hora exacta. Cualquier cantidad de banderas rojas cuando no cabían banderas rojas. Cuando hace falta una bandera roja no la ponen, recordemos 2021 y lo que sucedió en 2021, pero aquí han debido terminar esa carrera simplemente con un safety car ante las pocas vueltas que quedan, apenas dos vueltas. O sea, no tiene sentido para nada lo que presentó la FIA. De hecho, ha habido reclamos de Lando Norris, reclamos de, por supuesto, de Mercedes, de Hamilton, Verstappen, del propio Helmut Marko, o sea que generalmente ni siquiera se meten con la Fórmula 1, los de Red Bull en esta ocasión se metieron porque es que fue un desastre y ese desastre llevó además a que terminaran la carrera solo 12 vehículos. Solo 12.
Muy peligroso además, Vivi, sumamente
peligroso. Súper peligroso y además sin sentido, hubo cosas y cuestionamientos incluso con respecto a las distintas salidas, a si había claro. sido el mecanismo correcto para la salida. Bueno, la verdad es que la FIA no nos deja de sorprender. Desde 2021 la FIA ha venido dando tumbos con respecto a lo que tiene que ver con el reglamento. Liberty Media no ha hecho absolutamente nada bueno con respecto a lo que tiene que ver con el deporte, sí con respecto a lo que tiene que ver, por supuesto, con la audiencia y toda esta cosa que...
Marketing.
Sí, con el espectáculo, la audiencia.
Claro.
¿Qué Netflix.
Pasa? ¿Cuál es mi apreciación con la FIA, ¿no? Que uno ya no puede culpar específicamente a Michael Masi, hablando específicamente de ese 2021, ¿no? Porque la FIA obviamente ha estado cambiando lo que son sus dirigentes. Ya no tenemos el mismo director de carrera, de hecho, hoy en día tenemos dos directores de carrera, que ellos se van turnando en cada una de las carreras para tomar las decisiones. Pero es impresionante, y era lo que te decía, Broderick, en el principio del programa, cómo definitivamente adaptan el reglamento dependiendo de cada una de las carreras. Es decir, ellos no tienen los mismos criterios para todas las carreras de igual manera. Es decir, pasa una situación similar en Australia, como también pasó en Arabia Saudita, y hay una distinta sanción. Entonces, verdaderamente, eso es lo que uno no entiende, porque para uno tienes un criterio, pero para otros tienes otros. Yo, verdaderamente, el tema de la bandera roja y el safety car y todo lo demás, me pongo a pensar que en Bakú de 2021, en esas últimas dos carreras sacaron una bandera roja y fue, ¿te acuerdas? En esa carrera donde Hamilton se va de largo y pasa a la última posición. De hecho, Max Verstappen en esa carrera también salió de la carrera, ¿no? Y me pongo
sí,
a
le explotó un neumático.
Siento, exacto, le explotó un neumático y todo lo demás. Siento que ellos quisieron hacer algo muy similar a esa carrera, es decir, tener una sprint o una definición en dos vueltas. El tema es de que Australia como tal es un circuito que, además de ser urbano, también es un poco, como por decirlo así, tradicional. Tienes escapatorias, tienes muros, tienes una primera curva que verdaderamente es peligrosa en ese sentido, y por ello fue que vimos ese pocotón de choques.
Porque
vimos como pero, Fernando Alonso, Carlos Sainz.
Pero además, al final bueno, terminó siendo el culpable de todo Fernando, ¿cómo se llama? Carlos Sainz terminó siendo el gran culpable, y eso es correcto. Se debería tener a ese gran culpable, ese solo gran culpable de todo.
Lo que pasa es que...
Es que ahí hay un punto, ahí hay un punto. Tú perdonaste durante toda la carrera la primera bandera roja que de hecho sale Charles Leclerc. Tú perdonaste porque era una salida que hubiese algunos problemas con el toque de otros vehículos, por más que hubiese responsabilidad.
Claro.
En el caso de Fernando, en el caso de Carlos Sainz sí es culpable. Que no es que no lo sea, aclaro, la responsabilidad de ese toque fue de Carlos Sainz.
Claro.
Ahora,
estaba no le dio en espacio. Una salida. Y tenía
no le dio
espacio.
Espacio. Sí, pero estaban en una salida. Si tú claro. viste cómo. Accidentes o como incidentes de carrera, todos los anteriores, porque eran durante la salida, durante una partida, el de Carlos Sainz también tenía que ser medido bajo esa misma premisa.
Claro.
El problema de la FIA hoy en día es que no es congruente con sus propias decisiones de carrera a carrera y dentro de la misma carrera. Lo hemos dicho muchísimo en zona de pit. Es una cosa que es absolutamente ilógica. Hay que recordar cómo se cuestionó el estar fuera del cajón de salida y cuál fue la sanción para Esteban Ocon, para Fernando Alonso y qué pasó con Max Verstappen. Hay quienes después de la explicación, y yo entiendo que es así, después de la explicación vieron que Max Verstappen estaba pisando la línea blanca, sin embargo ellos mismos la semana anterior habían colocado una línea amarilla y habían agrandado los cajones de pits, los cajones de salida, precisamente para que ellos no pudieran pasar esa línea amarilla porque esa era la línea referencial.
Pero lo que mata todo
ellos.
Es Toto Wolff diciendo que todo está bien. Yo creo que lo que mata todo es Toto Wolff diciendo no, aquí no hay ningún problema.
Equipos, los otros equipos tampoco
ahora, quiero hacer una pregunta
pero
más
porque,
importante.
Porque ahora, hoy en día, con estos coches, para los yo no estoy responsabilizando a Max Verstappen, aclaro. Pero ni Toto ni ninguno de los demás equipos va a querer tener este mismo problema más adelante porque los cajones con estos coches no se ven y la única línea de referencia es la línea amarilla. Hoy esa línea pasó a ser secundaria porque lo importante es tener un neumático pisando el cajón, pero qué va a pasar dentro de tres carreras.
Claro.
Deberían hacer una raya completa.
Yo lo que sí, a ver, le cuestiono muchísimo a la FIA, ¿no? De este fin de semana de carrera, fue el tema de que sancionaron a Sainz cuando verdaderamente, ok, él era culpable, pero al final esa vuelta se eliminó, ese toque al final no influyó en el resultado de Fernando Alonso porque se volvió a lo que fueron las posiciones antes de la salida. Entonces, verdaderamente, si tú cuestionaste a Sainz, ¿por qué no a otros pilotos que también tuvieron culpa en uno de los choques? O sea, al final, Carlos Sainz...
Gasly se llevó puesto a todo el mundo.
Literalmente. O sea, Carlos Sainz pasó de la cuarta posición a la decimosegunda sin ningún tipo de puntos. Ferrari tuvo un gran premio nefasto porque no se llevaron ningún tipo de puntos y al final Carlos Sainz había hecho una buena carrera. Pero entonces yo
no entiendo... No te quejes con Ferrari porque yo hoy vine apoyando...
No, lo que pasa es que ahí hay varias cosas. Mira, yo tampoco hubiese estado de acuerdo con que la penalización se eliminara porque se eliminó la vuelta. Porque en esa vuelta también salieron muchos coches. ¿Y qué pasa? No se penalizó a Gasly. Bueno, yo creo que mucho tiene que ver con la superlicencia y el inconveniente que tenía quitarle puntos de la superlicencia y por eso se fue, digamos, laxo. Pero digamos que Gasly
perdía,
salió...
¿no? Podían perder la superlicencia.
Perdía una vez. Sí. La perdía, o sea, realmente perdía y tenía que pasar un fin de semana sin correr. O sea, perdía Alfa Tauri más que Gasly.
Sí. Y ahí entraba problema. Daniel Ricciardo de buche, así. Aquí bueno. Por eso es que estaba diciendo
pero
Richardo eso. Richardo dijo, yo voy a correr Fórmula 1 porque aunque sea una carrerita me tiro. Oye, ve acá.
No,
¿qué significa?
Richardo lo está diciendo por otra cosa.
Estoy bromeando.
Lo está diciendo por otra cosa.
¿Qué significa, no, Richardo... ¿Qué significa estos tres fines de semana sin carrera desde el punto de vista de que veamos cosas nuevas? Porque Mercedes demostró una gran mejoría.
Avance.
Ajá, cuéntame ahora. ¿Qué significa tres semanas?
Nada, brother. Okay. Porque de la misma manera en que puede significar para Mercedes una gran mejoría, puede significar para Red Bull una gran mejoría y hay que recordar que todas las pistas no son iguales y que lamentablemente Liberty Media en este momento y la FIA están jugando para Red Bull. ¿Por qué digo para Red Bull? Lo que sucedió en este circuito de Australia, que es eliminamos las chicanas y hacemos un circuito más rápido, solo favorece un coche que es el más rápido de la parrilla. No tiene nada que ver con que sea Red Bull o no. Estoy favoreciendo el coche más rápido de la parrilla porque los otros tienen oportunidad de acercarse a este coche cuando están en curvas, porque toman mejor las curvas, porque el coche... Entonces, yo no siento que pueda haber, o sea, yo no siento que tengamos posibilidades de avanzar o de pronosticar una mejoría, sino viendo cuáles van a ser todos y cada uno de los avances en cada circuito. Mercedes, por ejemplo, para Mercedes Baku nunca fue su circuito. Sin embargo, yo creo que ahora, con el Mercedes que tienen ahora, un circuito que puede favorecer a Mercedes es Baku. ¿Por qué? Porque en definitiva es un circuito más lento, es un circuito en el que hay que tener más cuidado y en el que Red Bull no va a poder entrar a toda su capacidad. Pero hay que ver de qué manera y cuál es la puesta a punto de cada uno de los coches para ver de qué manera van a tratar de fijar esto. En este momento Red Bull tiene un gran equipo, creo que el mejor de con respecto a los
¿equipo?
Mecánicos.
¿Equipo? ¿Dijiste equipo? Ok, te quiero parar allí.
No, el equipo
allí.
Fuera de los
la
pilotos.
La semana
pilotos.
Que viene, Vivi Castillo, usted va a hablarme a mí de cómo están las relaciones dentro de Red Bull y qué pasa con Checo Pérez, porque cada día hay más y más y más y más páginas que lo que hacen es hablar y hablar y hablar. Quiero que la semana que viene me lo aguante. Gracias por estar con nosotros. Eso que ustedes ven al fondo allí, detrás de Vivi, es Santiago de Chile.
Santiago
ahí se
de
ve.
Chile.
En el vidrio, estamos en el balcón de Vivi. Te quiero mucho, sí. Vivi. Gracias por compartir con nosotros.
Un besito, nos vemos. Chau.
See you, Vivi Castillo, hablándonos a todos acerca de Fórmula 1. Bien, vamos a ver ahora qué nos reporta nuestro querido Bran Machiavelli, que nos va a hablar acerca de el regreso de Juan Martín del Potro. Y lo quiero poner porque ya que estamos en el sur, quédate en el sur. Bran Machiavelli nos habla de Juan Martín del Potro.
Hay mucha información del tenis porque tenemos que comenzar hablando del posible retorno de un gran jugador que tuvo el circuito, que se había retirado, pero Juan Martín del Potro se está preparando para poder darle un cierre dentro de la cancha a su gran carrera tenística. Recordemos del Potro que fue campeón en el US Open en el año 2009, dos veces también medallista en Juegos Olímpicos, también salió campeón de Copa Davis con su país, con Argentina, y está entrenándose para tratar de poder retirarse en el US Open este año, cuando se dispute en agosto. Declaró que no sabe si su rodilla va a estar o no al 100%, pero su deseo es poder retirarse dentro de una cancha. Y está por comenzar uno de los primeros tres Master 1000 que hay en la superficie de polvo de ladrillo. Recordemos que va a comenzar entonces el Master 1000 de Monte Carlo. En unos días nada más, el 9 de abril, comienza este gran torneo que se disputa en Mónaco y que respecto a las figuras nos deja un poco un sabor agridulce porque hay algunos jugadores muy importantes que no van a poder estar. Es el caso de los españoles Rafael Nadal y Carlos Alcaraz. Nadal que viene arrastrando ya algunas lesiones físicas y no logró recuperarse todavía. Y Alcaraz que hace muy poquito en el Master 1000 de Miami, cuando quedó eliminado en la semifinal, sufrió una lesión. Y además, justamente por esa eliminación, se produjo su descenso en el ranking. Ya no es más el número uno, ahora lo reemplazó por Djokovic. Djokovic que sí va a estar presente en el Master 1000 de Mónaco junto a otras figuras como el caso de Dani Medvedev que viene de coronarse campeón en Miami y también no hay que dejar de lado a Stefano Tsitsipas porque es el campeón defensor, ganó la edición en 2022. Así que tendremos una gran expectativa por delante. A partir del 9 de abril se jugará el Master 1000 de Mónaco y Djokovic vuelve al circuito y ahora como número uno del mundo.
Quiero llorar. Polvo de ladrillo sin Nadal. Eso no sabía nada. Polvo de ladrillo sin Nadal. ¿Tuviste el partido donde perdió Alcaraz con el italiano?
Ok, no tuve la oportunidad de verlo, pero sí me sorprendió muchísimo que haya perdido, sobre todo por el nivel que ha estado presentando Carlos Alcaraz en estos últimos torneos y definitivamente por lo que está significando para el tenis. De verdad que a mí me encanta ver a Alcaraz, me encanta ver también como su actitud y también se podría decir cómo ha crecido Broderick después de los años, después de ese debut que tuvo en la máxima competición del tenis, ¿no? Me parece que es un chico, a ver, me parece que comenzó tan tímido y hoy en día se desenvuelve tanto, ya perdió como por decirlo así, esa timidez.
Tú sabes que yo tuve la oportunidad de estar viendo uno de los partidos de Alcaraz, ya te voy a decir contra quién, porque no recuerdo el nombre, contra Lajovic.
¿Ahorita?
O Lajovic. Sí, ahorita en Miami, con Dusan Lajovic. Por cierto, Dusan Lajovic jugó el partido de su vida. Y entonces estaba yo sentado en la sala de periodistas y estaban entrevistando a un entrenador mundial, un entrenador español. Y él estaba hablando allí, yo ni siquiera conozco el nombre. Pero después que terminaron de entrevistarlo, como que iban a entrevistar a otra persona, entonces movieron y el señor quedó sentado al lado mío, ¿no? Yo estaba uno al lado del otro. Y entonces, yo lo saludo, ay, qué bueno, ¿cómo estás? Y tal, y vamos, muy bien, y tal, y, viendo este muchacho, las cosas que hace este muchacho, este es el comentario de un entrenador que lo estaba entrevistando Fox, ¿no? Las cosas que hace este muchacho no las hace nadie desde Federer en su prime. Y ojo, Lajovic jugó el partido de su vida y perdió 6-0, 6-5, 6-4. O sea, lo pisotearon y jugó el partido de su vida. Estaba jugando un juegazo, Lajovic. Y bueno, eso es la diferencia abrumadora que hay entre este muchacho Alcaraz y el resto. Pero bueno, perdió. Y el que pierde, pierde. Y no es Tsitsipas, sino Tsitsipas, de quien estábamos hablando ahí. Hubo un lapsus mentis de mi pana Bran, que hace un gran trabajo. Vamos a hablar de fútbol, y para hablar de fútbol tenemos que abrirle el espacio a quien más sabe de fútbol en este grupo, que es La Voz, porque él nunca sale, porque él sabe que él es muy feo, pero que su voz, y su conocimiento nos llena todo. Bruno Gómez, mentira, no es feo. Ustedes, cuando él empiece a grabar videos y le provoque, pues nos mandará algo. Bruno Gómez nos habla acerca de esto que llaman la ley de Tibu, la Tibu ley, la normativo,
la antidivu.
No sé, aquí va.
Hola amigos de Dinosaurios del Deporte, les saluda Bruno Gómez Cersante y vamos a hablar de fútbol y de un tema que tengo atragantado desde diciembre. Las reacciones del Dibu Martínez en la final de la Copa del Mundo. Voy a dividirlo en dos partes. Estoy en contra que se esté generando una ley, incluso de manera jocosa la llaman la ley anti-Dibu Martínez, donde empiezan a prohibirle a los arqueros que se muevan en los penales, que incluso no le puedan decir nada al rival. Entiendo que tú limites insultos, como pasó en la Copa América, que Argentina le gana a Brasil en unos penales ante la selección colombiana, donde el Dibu Martínez, por cierto, habló de más con los futbolistas colombianos, lo sacó de concentración. Pero yo creo que ya el arquero tiene muchas desventajas para que ahora le limites incluso los movimientos en la portería. Algo tiene que hacer el cancerbero para poder sacarte a ti, repito, de concentración y lograr hacer su trabajo de alguna u otra manera. No solamente es suficiente pararse allí y lanzarse hacia tu mano derecha o izquierda, quedarte en el medio y ver si le adivinas al rival. Yo creo que ese juego mental no se puede tocar. No es el Dibu Martínez el primer arquero que se mueve en los palos, que se guinda antes de en los travesaños, antes de que el rival vaya a disparar, o el que agarra la pelota y se la tira lejos al rival para que él tenga que buscar. La búsqueda de la desconcentración para mí es válida siempre y cuando no llegue al insulto o algo que vaya en contra de las normas regulares del fútbol, ¿no? Desde ese punto de vista estoy muy en contra que cómo se manejó el Dibu Martínez se esté hablando y se esté generando unas normas para que no solo el Dibu, los arqueros, vayan a seguir sufriendo en la tanda de penales. Pero está el otro Dibu Martínez, o las otras reacciones del Dibu Martínez, esas que hizo cuando recibió el premio de mejor portero de la Copa, debatible por demás. Yo soy de los que cree que no fue el mejor arquero de la Copa, pero fue el más determinante, no solo por los penales, sino por par de atajadas, pero recibía una cantidad de goles promedio a la cantidad de disparos que no, en la estadística, no entra en una buena cifra. Pero bueno, eso ya es otro punto, es pasado. El Dibu Martínez hizo un gesto terrible, terrible, en una final del mundo, el evento que más ven en el planeta Tierra. Y hoy todo el mundo habla sobre esto. Tanto así, y acá empiezo otro debate, tanto así que Alexander Seferín, presidente de la UEFA, lo ha criticado y dijo: sus reacciones fueron primitivas, una cosa repugnante. Eso no se hace. Ganaste la Copa del Mundo. Acá pongo un paréntesis. Para mí fueron repugnantes. Para mí no se hace. Pero ya el presidente de la UEFA tiene que dejar morir el tema. Porque además usa un término que en la situación actual en el mundo tienes que tener cuidado. Porque muchos pueden haber entendido que llamaste primitivo a los suramericanos y que estás molesto porque los suramericanos volvieron a ganar una Copa del Mundo, cosa que no pasaba, por cierto, desde el 2002 y que a pesar de alguna final por allí que perdió Argentina, la del 2014 para ser exacto, Europa reinó de principio a fin con ciertas comodidades en las últimas ediciones de la Copa del Mundo. No me gustaron, brother y Daniel, las declaraciones de Seferín, aparte de a destiempo, creo que usó términos que no debe usar alguien que se maneja en un puesto tan importante como ser el presidente de la UEFA. Porque yo les recuerdo, sin entrar en comparación de los gestos de Dibu Martínez, que son grotescos, en su momento Kylian Mbappé vio por debajo al fútbol suramericano en una entrevista, lo dijo, que estaban muy lejos de ellos, para resumirlas. Y yo no escuché al presidente de Conmebol, con quien tengo muchas diferencias, sobre todo por temas políticos, decirle nada a Mbappé de esta manera. Tú puedes refutar, tú puedes criticar, tú podías hablar sobre los gestos del Dibu Martínez, pero no usando estas palabras. Y creo que allí el presidente de la UEFA se equivoca. Yo con esto me despido, muchachos. Un gran abrazo y será hasta la próxima.
Bueno, duro y curvero, ¿no? ¿Qué opinas tú? A mí me parece que lo que hizo el Dibu está mal. Sin atenuante. No sé qué dices tú.
Sí, estuvo mal. Sí estuvo mal porque al final es lo mismo que está comentando Bruno. O sea, en la Copa del Mundo y sobre todo la celebración es lo que más ven las personas y tener ese tipo de actitudes no está bien. Por ejemplo, yo aquí en Maracaibo trabajo específicamente en unas canchitas y siempre que voy a las canchitas están los niños practicando fútbol, están en una academia de fútbol. Y siempre que están los arqueros, ah, no sé qué, dale, como el Dibu, se ponen a imitar al Dibu Martínez y verdaderamente hay actitudes como, por ejemplo, el tema de la celebración, que no está bien y los niños son los que están imitando eso. Ahora bien,
a esta hora, a estas alturas.
Exacto, eso es lo que te digo. Ahora bien, ¿para qué sacarlo a estas alturas? O sea, ¿para qué? Ya pasaron 3-4 meses de la Copa del Mundo, ya vamos para 4 meses desde que sucedió la final de la Copa del Mundo y que Argentina se consagró campeón. Entonces, de verdad, seguir en este tema, ya, o sea, pasen la página.
Es como muy tonto, a mí me parece que es demasiado tonto esta situación y que, bueno, es como que no tener nada que decir y salir a decir lo primero que se le ocurre simplemente por decir algo y creo que no compagina. En todo caso, sí había que condenar en ese momento lo que hizo el Dibu Martínez. Hay que cercenar ese tipo de acciones. Claro. Igual que la de Mbappé, ¿eh? Porque al parecer, cuando uno dice algo... Lo que dijo que como que nosotros estábamos jugando un fútbol más atrasado.
Lo del fútbol sudamericano, de
menos nivel. Y le demostraron que no. Y yo creo que las cosas, a la gente se le calla así, ¿no? Ahora, En este mundo actual de Twitter, ¿verdad? Porque Instagram ha ganado mucho, pero el mundo sigue siendo de Twitter. Porque en este mundo de Twitter, pareciera que cuando uno dice algo, por ejemplo, yo me pongo esta gorra de Mercedes y quiere decir que yo odio a Red Bull. Si yo digo que el Dibu lo hizo mal, entonces quiere decir que yo soy embapecista. ¿Existe embapecista? Bueno, embapecista suena bien porque parece que quisiera estuviera haciendo ejercicio. Pero no es que una cosa haga inmediatamente que sea la otra. Simplemente lo que estamos diciendo es que el Dibu obró mal. Y eso debe ser, debe llamarse la atención. Y deben hacerlo los argentinos primero que todo. Porque no es que uno sea anti-argentino porque está diciendo que el Dibu lo hizo mal. Por el contrario, estoy tratando de defender nuestra idiosincrasia y uno trata de defender nuestra idiosincrasia desde ese punto de vista. Así que lo siento mucho y al que le pica es porque ají come. No coma ají y no le va a picar. ¿Cómo lo has pasado, Ibelia?
Ah, súper chévere. Me gusta. Me gusta
qué bueno.
La dinámica.
Sí, entonces te convencimos de que te conviertas en nuestra dinosaurio.
Ay, Dios mío. ¿Cómo se llaman
dinosaurio
los
bebé?
Dinosaurios bebés? ¿Cómo se llaman los dinosaurios bebés?
Bebesaurio. Te vamos a llamar así, la bebesaurio. Y entonces te buscamos un dinosaurio que tenga una cosa aquí arriba como un hueso que sirva así de cosita. Te quiero invitar a que formes parte de nosotros. Yo la pasé muy chévere contigo.
Gracias.
Seríamos Daniel, tú y yo haciendo esto que estamos haciendo todos los días, todos los sábados, y divirtiéndonos un rato, ¿no? Pasándola bien con el deporte, convirtiendo con la gente. Hoy la gente no le dio la gana de escribir, que la pasen bien. Gracias a todos los que no escribieron. Estuvieron bastante bien. Las preguntas que no nos mandaron fueron excelentes y chéverísimo. Mira, aquí hay un comentario. Vamos, reportando en vivo. ¿Quién? ¡Oh! Mi compadre Alfredo Villasmil desde República Dominicana. ¿Qué es lo que es, tigre? ¿Cómo que tú andas, Villasmil? Este es uno de los grandes periodistas deportivos venezolanos.
¡Qué crack!
Alfredo Villasmil, mi hermano. ¿Qué es lo que es, mi hermano? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo está todo? Está todo bien. Nos estamos yendo, Villamil. Me queda un minuto y 7 segundos. Así que llegaste tarde. Ajá, está escribiendo en el emergente. Muy bien, nos está diciendo. Miren, cuando ustedes escriben y nos escriben, ustedes aparecen allí. Eso sale en nuestros videos y también pues lo comentamos en las radios en donde aparece este podcast, que está diseñado para aparecer en diversas radios. Y bueno, por eso es que a veces nos reímos tanto. Ibe, estás supremamente invitada a formar parte de este equipo. La pasé muy chévere contigo. Villasmil, tú no estás invitado. No queremos más gente, más viejo. Hay mucho viejo. Hay que bajarle promedio de edad. Tú sabes que el béisbol, hace 2 años, Ibelia, el promedio de edad de los asistentes a los estadios era 53 años.
¡Wow! Era por eso se están haciendo estas reglas de rapidez.
Era mi edad en ese momento y yo me utilizaba a mí mismo. Usted quiere que este sea el promedio. Si yo soy el promedio, ¿verdad? Quiere decir que la mitad de la gente es mayor que yo. ¿Eso no te llama la atención? Tiene que ser un llamado de atención.
Claro. Por eso es que hay esas nuevas reglas.
Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, gracias. Ibelia. Qué gusto conocerte. Yo no conocía a Ibelia así, de hablar así, live. Así que, chéverísimo compartir contigo. Mi gente, no, nos estamos viendo. La semana que viene volvemos a estar aquí a las 11 de la mañana y a la hora que ustedes nos oigan en las diferentes emisoras de radio, pues estén pendientes de las diferentes emisiones de cada una de las radios que ponen este programa. Como digo siempre, a nombre de cada uno de los miembros, de Brand, de Vivi, de Daniel, de Bruno y ahora de Isbelia, un servidor Broderick Serpa les desea a todos que tengan un fin de semana para dar Grand Slam. ¡Chao!
Listo.